encuentran víctimas fatales del avión de Air Asia en zona marítima de Indonesia. Disminuyen arrestos en la frontera entre Estados Unidos y México. Y termina el año con un balance negativo para la libertad de prensa. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saludamos Margot Trovinger en la producción, nuestro ingeniero de sonido Aidan Odico y ante los micrófonos Tony Khan. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 30 de diciembre de 2014. Varios cuerpos han sido recuperados en el mar de Java, en Indonesia, donde un avión de la línea Air Asia se precipitó al mar el domingo. Imágenes de televisión mostraban helicópteros rescatando cuerpos a unos 160 kilómetros de la costa de Borneo, donde se realiza una masiva operación multinacional de búsqueda de la nave. Esta operación precisamente de búsqueda de los cuerpos de los pasajeros del avión continúa en la costa de Borneo. Siete países, incluyendo Estados Unidos, se han unido a la investigación, mientras los familiares de las víctimas esperan noticias sobre qué sucedió con la aeronave que desapareció la mañana del domingo. Angélica Herrera nos acompaña con un informe para A Fondo.
El hallazgo de los restos de la aeronave y varios cadáveres confirmó la tragedia después de tres días de incertidumbre. Las primeras imágenes de los escombros causaron conmoción entre los familiares de las 162 personas que se encontraban a bordo del avión de Air Asia.
Confirmamos que todos los escombros, todos los cuerpos pertenecen al vuelo QZ-5801.
Con helicópteros y buques, los equipos de rescate recorren la zona en busca de los cadáveres, mientras se realizan pruebas de ADN de los familiares para facilitar la identificación de las víctimas. El director de la aerolínea expresó sus condolencias.
Es el peor sentimiento que uno puede tener, pero tenemos que mantenernos fuertes para las familias y asegurarnos de que podemos cuidar de ellos.
Por su parte, el presidente de Indonesia confirmó que la operación internacional de búsqueda se centra en la localización de los cuerpos.
Mis profundas condolencias están con las familias de los pasajeros y la tripulación. Siento mucho su pérdida y rezo para que tengan el valor y la fuerza para hacer frente a esta tragedia.
En total, siete países participan en la operación, entre ellos India, Francia, Canadá y Estados Unidos, que a través del Pentágono confirmó el envío de dos de sus barcos de guerra. Entre tanto, expertos buscan explicaciones de qué pudo haber causado la desaparición del avión una hora antes de su previsto aterrizaje en Singapur proveniente de Indonesia.
Cuando un avión desaparece completamente y el transponedor se apaga, se puede considerar una falla catastrófica de algún tipo o que la tripulación no respondió correctamente.
Según la aerolínea, la nave tenía un buen historial de seguridad y la tripulación era bastante experimentada. Angélica Herrera para La Voz de América.
Mientras tanto, autoridades italianas investigan si hay todavía desaparecidos por el incendio del ferry Norman Atlantic tras el rescate de 427 personas en un siniestro que cobró la vida de al menos 10. Informa Cristina Caicedo Smith.
Después de 33 horas de operaciones de rescate, cientos de personas fueron extraídas de la embarcación y las autoridades confirmaron al menos 10 víctimas. El capitán y su equipo fueron los últimos en salir de la nave afectada. El fiscal a cargo de la pesquisa ordenó que el transbordador griego, que se encuentra en la costa de Albania, sea remolcado al puerto de Brindisi, en el sur de Italia. Autoridades italianas tomaron jurisdicción del caso debido a que el dueño de la embarcación es italiano y el capitán del transbordador de la misma nacionalidad. Todavía no hay certeza en el número total de víctimas.
Tres inmigrantes indocumentados han sido identificados, dos afganos y uno sirio. También hubo una venta excesiva de pasajes para 18 personas. En total, de acuerdo al primer estimado, habían 499 personas a bordo, al menos 10 muertos confirmados.
Uno de los pasajeros grabó el momento en el que las llamaradas consumían la embarcación. Otro describió el caos que se vivió en ese momento. Señalan que no hubo alarmas ni instrucciones y en medio de un espeso humo, los pasajeros se peleaban entre sí por el acceso a los barcos salvavidas.
Habían botes salvavidas que fueron lanzados al mar y las personas se arrojaban hacia ellos. Fue una situación de mucho pánico.
Bruce quedó con el rostro cubierto de ceniza y fue separado de su novia. Creyó que la había perdido para siempre.
Cuando me encontraba en el helicóptero alrededor de las 5 de la mañana, realmente consideré si la vería otra vez. Después nos tropezamos el uno con el otro. ambos con lágrimas en los ojos, y no he dejado de sonreír desde entonces.
Algunos pasajeros reclaman que recipientes llenos de petróleo se encontraban en la cubierta en donde se estacionaban los autos. ¿Cómo se dio inicio al incendio y cómo fue la reacción por parte del equipo ante la emergencia? Son algunas de las respuestas que buscan los investigadores italianos. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
La confianza del consumidor de Estados Unidos aumentó en diciembre, reforzado por la mejora en la situación del empleo en el país y el crecimiento económico. La percepción económica de los consumidores es la más positiva desde febrero de 2008, según un informe del sector privado publicado este martes. El Conference Board, un grupo industrial, informó que su índice de confianza del consumidor subió a 92,6 desde una lectura revisada de 91 en el mes anterior. Y seguimos con otras informaciones en esta edición de Viernes de A Fondo. Legislador de Nueva York renuncia tras reconocer evasión de impuestos. Nos ofrece los detalles Mercedes Antesana.
El legislador de Nueva York, Michael Green, renunció el lunes a su cargo tras haberse declarado culpable de evasión de impuestos por no haber declarado más de $1,000,000 de ganancias de un restaurante de su propiedad. Green indicó en un comunicado que su renuncia será efectiva a partir del 5 de enero. El legislador presuntamente habló con el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, antes de anunciar su decisión. Green, un ex infante de Marina y ex agente del FBI, fue elegido al Congreso en 2010 y en noviembre de este año ganó la reelección. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Mercedes Antesana.
Y casi $7,000,000 se gastaron en las elecciones presidenciales y legislativas de 2012, informa María Franco.
Anuncios de televisión de todo tipo. Unos enfatizan la biografía de un candidato. Otros, religión. No faltan los anuncios con ataques. Más dinero que nunca se gasta actualmente en campañas políticas gracias a la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que expandió la capacidad de los estadounidenses de donar generosamente a sus candidatos y partidos de preferencia. Pero entre más dinero, más posibilidades de corrupción, dice la experta Sheila Krumholz.
No queremos censurar a nadie de que sea capaz de expresarse y usar su dinero. Por otro lado, si usas mucho dinero, y dependiendo de la fuente, esto puede tener una influencia corruptora.
Los cambios han sido bien recibidos por los conservadores, que ven esto como libertad de expresión.
La gente debe ser capaz de gastar todo lo que quiera, diciendo lo que quiera a otras personas en Estados Unidos y dejar que los votantes decidan.
El asunto ha creado aún más divisiones en el Congreso.
Los republicanos en el Senado dicen, quien tenga más dinero obtiene la mayor libertad de expresión.
Para el republicano Mitch McConnell,
estos estadounidenses tienen el derecho constitucional de participar en el proceso.
Sin embargo, Krumholz asegura que el sistema está fuera de control.
Creo que hasta que tengamos este diálogo abierto y honesto, solo un escándalo nos hará confrontar este problema.
El gasto en anuncios televisivos durante las elecciones legislativas de este año superó los $2,000,000,000. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Y después de la semana de Navidad, por supuesto, que esperamos el fin de año. Ya prácticamente 31 de diciembre y nos acercamos al 2015. En esta época de festividades, nuestros colegas del Departamento de Ingeniería, nuestros técnicos de estudios, así como el Departamento de Producción y todos quienes hacemos posibles estas transmisiones detrás de los micrófonos y detrás de las cámaras, queremos desearles felices fiestas, que estén bien junto a todas sus familias, por supuesto, en toda Latinoamérica y donde sea que estén escuchando La Voz de América. Pero precisamente es una época en que vemos muchas luces. Brillan los colores, ya la ciudad de Nueva York se prepara también para recibir el año. Es uno de los puntos del universo más observados, uno de esos puntos del mundo que llama la atención a todo el mundo y que tradicionalmente da la bienvenida al Año Nuevo, por lo menos en varias partes de Estados Unidos, donde es común ver casas con brillantes luces iluminándolas aquí en Estados Unidos, pero muy pocas áreas se toman el trabajo tan en serio como en Pasadena, California, donde precisamente se hace un gran desfile, el desfile de las rosas. Así que Giselle Tobias nos preparó un informe.
Provocan un tráfico de personas felices que en muchos casos viajan varios kilómetros para ver este espectáculo anual de música y luces en Pasadena, California.
En realidad empecé a venir aquí antes de casarme. Cada año venía con amigos durante la época de Navidad. Luego de casarme empecé a venir con mi esposa y mis hijos. Cada año en busca de encontrar la casa con la orquesta.
La música es agradable, pero las luces atraen a multitudes. Todo es parte de una competencia navideña para crear uno de los espectáculos de luces más creativos y divertidos de todo el país. A cada cuadra de viviendas se le asigna un tema con el que, acompañado del popular árbol de Navidad, deberán dar vida y color a sus hogares. Este niño con el tambor, por ejemplo, en la cuadra de Kathy Gregg, tiene una mirada especial.
Mi hijo estaba en el ejército y cuando se fue a Irak decidí poner mis propios adornos y hacer una pintura que me recuerda a mi hijo y así él está cerca de mi corazón.
El hijo de Gregg está ahora a salvo, en su casa, pero su pintura sigue recordando cada año a quienes continúan sirviendo a su país. Las decoraciones y luces navideñas llevan más de 50 años de tradición en este barrio y los propietarios aseguran que continuarán haciendo brillar sus hogares generación tras generación. Giselle Tobias, para La Voz de América.
Muy bien, vamos a hacer una pausa y luego regresaremos con más de A Fondo. La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Ahora hacemos un repaso a fondo por algunas noticias de América Latina y empezamos por Cuba, donde la bloguera Joanny Sánchez informó sobre la detención de su esposo y otro disidente del gobierno cubano por parte de la policía. La denuncia es la detención de opositores de más alto perfil desde que Washington y La Habana anunciaron la normalización de relaciones diplomáticas entre ambos países. La agencia Reuters informó que el gobierno no ha respondido a las denuncias de la bloguera. Según Sánchez, los arrestos ocurrieron horas antes de la presentación de la artista cubana Tania Bruguera, quien pretendía dirigirse a los cubanos desde la Plaza de la Revolución en La Habana el martes bajo el eslogan "Yo también exijo", que a través de las redes sociales busca testear la tolerancia del gobierno cubano en cuanto a libertad de expresión. Se informó que el gobierno negó a Bruguera el permiso para realizar su acción. Mientras tanto, para muchos, el anuncio de los presidentes de Estados Unidos y Cuba sobre la normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos países, tras más de medio siglo de congelamiento, es una de las noticias más importantes del año. Pero la sorpresa no cayó muy bien en todos los sectores de opinión estadounidense y el debate para levantar el embargo apenas comienza en el país. Tenemos detalles con nuestra colega de televisión, Lina Correa.
Para la administración Obama, estos son algunos de los argumentos fundamentales para sostener que el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos apunta directamente al beneficio de la sociedad civil en ambas naciones. Pero el impacto será más significativo aún en los cubanos por las restricciones con las que han vivido por 56 años.
Tener mayor acceso a turistas definitivamente va a ayudar al cubano promedio. No se van a tener las limitaciones que hay hoy en día cuando los intercambios culturales y de otra índole de viajes de estadounidenses. El gobierno cubano es el que establece el itinerario y limita los lugares donde se tienen que dar.
Y los beneficios, según la administración Obama, no paran allí.
Ahora los estadounidenses van a poder usar sus tarjetas de crédito en donde quiera, van a poder abrir cuentas de banco, van a poder quedarse en hoteles particulares que son privados o poder comer en paladares que también son privados y van a poder fortalecer a la sociedad civil de Cuba, y eso es muy importante.
Aunque el objetivo de fondo es, mediante el comercio, propiciar también condiciones de apertura política, no muchos legisladores republicanos, incluso tampoco todos los demócratas, y definitivamente nadie de la bancada de legisladores hispanos, tanto en Senado como en la Cámara, creen que esta política genere los cambios esperados. Pues, desde su perspectiva, es demasiado arriesgada y pone en vilo la seguridad nacional.
Cuba, más que cualquier otra cosa, es un país controlado por militares, militares que tienen una política en contra de Estados Unidos, trabajan con casi todos los enemigos de Estados Unidos del mundo, con Irán, con Rusia, con, como estaba mencionado hace poco, con grupos terroristas, no simplemente terroristas de América Latina como la FARC y otras, terroristas en el exterior, en el Medio Oriente, como Hezbollah.
Estos argumentos fundamentan la controversia que se apresta a discutir el Congreso estadounidense, el levantamiento del embargo a Cuba. Y si los aspectos económicos generan reacciones tan dispares, ni qué decir de un tema aún mucho más sensible para los cubanos en el exilio y para el mundo del derecho internacional, como es el de las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de los cubanos. Y según la administración Obama, el tema de los derechos humanos será epicentro de la nueva relación diplomática con el gobierno de Raúl Castro. Lina Correa, para La Voz de América.
Precisamente, Lina, la perspectiva de la apertura de una embajada de Estados Unidos en Cuba tras 54 años ha causado alegría y temores en la isla. Muchos cubanos confían en la posibilidad de visitar a familiares en Estados Unidos, pero temen un cambio en la ley actual que da a los cubanos que alcanzan suelo estadounidense trato preferencial cuando solicitan una visa. Estados Unidos ha informado que no hay planes inmediatos para cambiar las leyes o la política de inmigración. Diplomáticos han dicho en privado que Washington espera aumentar el personal en la Oficina de Intereses en La Habana, que actualmente tiene unos 50 empleados estadounidenses y 300 cubanos. Termina otro año con un balance negativo para las libertades de prensa y para todos aquellos que ejercen el periodismo como una profesión. Detalles con Alejandro Marcano.
2014 termina como el que le precedió y el asesinato de periodistas sigue siendo la principal preocupación de la Sociedad Interamericana de Prensa.
19 periodistas han sido asesinados en las Américas.
Así que esa creo que es la información más nefasta que hemos podido tener y analizar en Chile.
Pero Cuba constituye otro dolor de cabeza constante para la CIP.
Cuba sigue siendo el grave o el gran agujero negro que la CIP viene manifestando desde hace décadas por la falta total de libertad de expresión, la libertad de prensa.
La violencia contra los periodistas es uno de los males que aún parece no tener remedio en todo el continente.
Que el oficio del periodismo se ha transformado en un oficio de elevadísimo riesgo.
Para Asdrúbal Aguiar, otro de los males que se han agudizado en la región es lo que califica como la hegemonización de los medios.
Hay una tendencia, por un lado, más bien a la creación abierta o cerrada de hegemonías comunicacionales de Estado, con lo cual la prensa independiente y libre está viendo reducir sus espacios de manera acelerada.
Estados Unidos no escapa a la lista de preocupaciones. Los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa señalaron las dificultades que enfrentan los periodistas en este país para conocer información relacionada al gobierno y a la administración del presidente Barack Obama.
La falta de transparencia del gobierno de Barack Obama, que es un tema que está inquietando mucho a la prensa nacional y a la prensa internacional, de cómo ya no hay tanta información accesible para los periodistas de los medios de comunicación.
Venezuela, Argentina y sobre todo Ecuador parecen crear otro motivo de preocupación para los miembros de la CIP, por lo que 2015 definitivamente no parece traer buenas noticias para los periodistas y medios independientes allí.
Se ve como un año con mucha preocupación también, porque tememos que se puedan profundizar estos aprietes en contra del periodismo independiente y crítico.
Perú fue destacado como uno de los países donde, según los miembros de la CID, el ejercicio profesional del periodista está funcionando adecuadamente. Desde Miami, Alejandro Marcano,
para La Voz de América.
En Venezuela, la oposición llama a reflexionar sobre una estrategia para responder al gobierno, informa Carolina Alcalde.
Miembros de los partidos políticos de oposición coincidieron al asegurar que la designación del Poder Electoral y el Poder Judicial durante el fin de semana ocurrió de forma inconstitucional y que las autoridades actúan a favor de los intereses del gobierno y no de los ciudadanos. Freddy Guevara, coordinador nacional adjunto del Partido Voluntad Popular, liderizado por Leopoldo López, aseguró que a pesar de que se logró mantener el acuerdo de no respaldar la propuesta oficialista, sin revelar nombres, denunció que hubo dirigentes opositores que pretendieron colaborar con el gobierno.
Que hubo algunos actores que, consciente unos y otros inconscientemente, querían que precisamente sucediera. Quedó claro que las fuerzas colaboracionistas quedaron derrotadas y que precisamente se mantuvo lo que se acordó. No acompañar una propuesta inconstitucional como la quería el gobierno a cambio de unos pocos espacios de poder.
Guevara aseguró que la oposición tiene responsabilidad sobre la designación de los nuevos poderes públicos porque no mantuvieron la presión de calle debido a diferencias de opiniones entre los dirigentes políticos.
Mientras hubo presión de calle, ahí se sentaron. Cuando eso se acabó, el gobierno hizo lo que le dio la gana, como lo vimos hoy en día. Y eso, insisto, es fundamental para lo que viene aquí en adelante. El proceso tiene que manejarse con las dos manos. Tiene que manejarse con la mano, por supuesto, de la discusión política, de la negociación, del acuerdo, que eso obviamente hay que darlo, pero eso, si no viene acompañado de una presión clara, no vamos a lograr que el régimen entienda que la solución tiene que darse de forma acordada.
Dos de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ejercieron como jueces en casos políticos en donde, de acuerdo a juristas, por conveniencia se hizo caso omiso a las denuncias sobre irregularidades y violaciones al debido proceso. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Los precios del petróleo han caído a su nivel más bajo en años. Esta situación comienza a preocupar a muchos países latinoamericanos, aunque para otros representa un alivio significativo, como nos detalla Álvaro Algar.
El precio del petróleo ha caído a sus niveles más bajos en 5 años y medio, en un mercado donde la oferta del oro negro sigue siendo muy abundante. En tal sentido, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que el motivo es que actualmente hay una guerra planificada estratégicamente por Estados Unidos contra algunos países productores de crudo.
Para tratar de recolonizarla y destruir nuestra independencia, nuestra revolución, es para tratar de buscar un colapso económico. ¿Dónde está la derecha oligárquica venezolana conspirando al lado de esos planes?
El dignatario agregó que pese a la caída del petróleo, los recursos para abastecer al pueblo venezolano están garantizados.
Las inversiones las tenemos, el dinero lo tenemos. Así baja el petróleo, donde baje el dinero para invertir en la red de logística, distribución, comercialización justa que debe tener Venezuela, lo tengo.
Por su parte, el experto petrolero Carlos Mendoza Potelá asegura que el panorama económico del país será deficitario y habrá que adoptar medidas ante la merma de ingresos petroleros.
En este momento yo creo que el presupuesto de gastos previamente, previo que existe, no es sostenible con los precios actuales.
Sin embargo, para el economista Ángel Alvarado, esta situación de disminución en los precios de los hidrocarburos representa una gran oportunidad para múltiples países de la región, debido a que brinda a los ciudadanos la oportunidad de realizar más inversiones y tener mayor capacidad de consumo.
Va a haber un beneficio en la economía mundial, habría que medirlo. Pienso yo que ese beneficio pues se distribuye alrededor, especialmente la clase media. Pienso que la innovación es lo que realmente hace bajar los costos de todos los productos en el mundo.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Hay más información a fondo. Por primera vez en la historia, más inmigrantes no mexicanos que mexicanos fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos durante 2014. Según un informe del Centro de Investigación Pew, unos 229 mil mexicanos fueron arrestados en el año fiscal que terminó en septiembre, comparado con 257 mil no mexicanos. El reporte se basó en cifras de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Tomando ambos grupos a la vez, las más de 486 mil detenciones en la frontera significan un alza del 16% comparado al año anterior. En comparación, en 2007, la agencia arrestó a 809 mil mexicanos y solo 68 mil no mexicanos. El récord de mexicanos detenidos se registró en el año 2000 con 1,6 millones. El reciente incremento en aprehensiones de no mexicanos se debe en parte al aumento de menores migrantes centroamericanos cruzando la frontera solos, señaló Jens Manuel Krogstad del Centro Pew. Hacemos una pausa y ya regresamos.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Seguimos con más información en el panorama internacional. Decenas de miles de rusos se unieron a una protesta este martes cerca del Kremlin después de que 2 críticos del gobierno fueron condenados por sus declaraciones contra la corrupción, considerada como una de las más grandes protestas de la oposición en muchos años. Jeff Radke, uno de los portavoces del Departamento de Estado, se refirió al veredicto. Y dijo, estamos preocupados por la sentencia dictada en lo que constituye la más reciente medida contra Alexei y Oleg Navalny. La decisión es un desarrollo perturbador desde nuestro punto de vista y parece tener como objeto imponer futuros castigos y disuadir el activismo político. Bueno, nos acercamos ya al 31 de diciembre. Faltan muy pocas horas para que muchos actores se den cita en la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York. Por cierto, el actor cubano Giancarlos Canela será el primer artista latino en activar el botón del descenso de la tradicional bola de cristal en las celebraciones de fin de año en Times Square, en Nueva York. Canela, quien también actuará antes de la medianoche del miércoles, es uno de los 5 representantes del International Rescue Committee, organizador del evento junto a la Alianza Times Square, que liderarán el conteo regresivo para dar la bienvenida al Año Nuevo en Nueva York. Cuando esté allá arriba, apretando ese botón, lo estaré haciendo en nombre de los millones de latinos que estamos en Estados Unidos luchando. Lo voy a hacer pensando en la comunidad que represento, dijo el artista. Bueno, muy interesante. Así que vamos a estar viendo eso, quienes van a estar en Nueva York. Así llegamos al final de esta emisión de A Fondo. Nos ha acompañado en la producción Margo Trovinger, nuestro ingeniero de sonido, Aydin Utko, muy bien, tanto tiempo sin verlo, qué gusto. Y ante los micrófonos, Tony Cano. Nos vamos a dejar con la canción que ocupa el segundo lugar del año en Estados Unidos de las canciones más populares con Megnor, All About the Bass. Así que la pasen muy bien. Feliz año. Número 2 en Estados Unidos en 2014. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. 'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back.